Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Modifican el reglamento del municipio del Grullo, infraccionarán a los acosadores. El CU Costa Sur invita al coloquio sobre ordenamientos y demarcaciones territoriales. Se unen autoridades municipales y estatales para tratar problemática de plaguicidas en el mentidero. El Festival de Cine, Arte y Diseño de Autlán alista tercera edición. Inicia la convocatoria para participar en Premios Juventud 2021. En la señal universitaria, el premio José Emilio Pacheco amplía su convocatoria. Brigada de búsqueda en Jalisco encuentra a 15 posibles familiares vivos. Llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1 millón de vacunas Sinovac. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 14 de julio del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, así como también de Gladiola Madera como periodista y reportera de este espacio. Agradezco también en los controles operativos a mi compañero el ingeniero Fernando García, a mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, continuista y webmaster de esta emisora universitaria. Le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana de miércoles 14 de julio, en el que han transcurrido 195 días, por transcurrir 170. Estamos en la semana número 28 del año 2021. Le recuerdo que en este espacio la comunicación es ida y vuelta. Nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con sus críticas constructivas para enriquecer este espacio. Y algún tema que usted desee que mis compañeros reporteros le den seguimiento, puede hacérnoslo saber a través de las líneas telefónicas, el 38-250-31, 38-265-32. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía texto o mensaje de voz a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana. Bienvenidos.
Señal local.
Modifican el reglamento del Grullo, infraccionarán a los acosadores. Como parte de la estrategia nos movemos seguras del programa estatal Barrios de Paz, el municipio del Grullo aprobó modificar el reglamento de policía y buen gobierno, y con esta modificación, quien acose en público a una mujer podrá ser sancionado con una multa económica. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
En sesión de cabildo, el Pleno del Grullo aprobó la modificación de dos fracciones al reglamento de policía y buen gobierno. Esto con la finalidad de prevenir la violencia sexual en espacios públicos contra las mujeres. De acuerdo con la regidora Azucena Rodríguez, agregar estas modificaciones permite infraccionar directamente a quien acose a una mujer en público. De acuerdo con la regidora, anteriormente se señalaban estas faltas como alteración al orden público y no como lo que realmente es, acoso.
El objetivo que se tiene al agregar dos fracciones es prevenir la violencia sexual comunitaria en espacios públicos, ya que no contamos con ninguna fracción, por ninguna infracción por acoso sexual en nuestro reglamento. Y está fundamentado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, en el capítulo 3 del funcionamiento del Cabildo, artículo 33, 34, 35 y 36, y el capítulo 4 de las facultades y las obligaciones de los ayuntamientos, en el artículo 39, fracción 1, en el numeral 03. Lo anterior es en base a la implementación de la estrategia Nos Movemos Seguras del programa Barrios de Paz de la CISEM, y en apego a lo establecido en la cláusula primera del convenio Barrios de Paz 2021. La Secretaría nos hace la observación que tenemos que tener nuestros reglamentos armonizados con la ley, y de repente aquí en el Grullo se dan estos casos, pero al momento que llegan a comandancia, pues no se toman en cuenta como acoso sexual porque no lo tiene, se toma como que es una falta, una infracción al orden público.
De acuerdo con el Observatorio contra el Acoso, son considerados como tal las miradas lascivas, piropos, silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos incómodos, gestos obscenos, comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo, fotografías y grabaciones del cuerpo no consentidas y con connotación sexual, tocamientos, persecución y arrinconamiento y exhibicionismo. Con esta modificación al reglamento será más visible la problemática, ya que al no existir una sanción directa, conseguir las cifras de los casos presentados no era posible. Además, los infractores podrán ser multados económicamente.
Entonces lo que se requiere es pues tener en el reglamento ya establecido esta infracción por el acoso y que también se les dé, si leyeron las dos fracciones que se agregan, son multas que se les va a dar a los infractores, y también tener ya en los registros nosotros, en las bases de datos, pues que en realidad sí se sufre de este tipo de situaciones. Porque al momento de pedir un reporte, pues nos dicen, no hay. No tenemos nosotros ninguna denuncia, no hay nada de acoso. Y pues en la realidad es que sí las hay.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Pues un avance significativo esta modificación al reglamento en el municipio del Grullo. En esta estrategia Nos Movemos Segura, es una buena iniciativa y que seguramente deben emprender todos los municipios, no solamente el Grullo, quien está siendo punta de lanza en este contexto de los barrios de paz. Y sobre todo es importante destacar que las mujeres, cuando efectivamente consideren que se encuentran en algún caso de acoso, es importante denunciar, acudir, para que precisamente quede en ese antecedente o al menos quede registrada esa situación, que también es violencia en contra de las mujeres. Bien, pues vamos con más información. El CU Costa Sur invita al coloquio sobre ordenamientos y demarcaciones territoriales. Los días 22, 23 y 24 de septiembre de este año se realizará el quinto coloquio de ordenamientos y demarcaciones territoriales. Este está organizado por el Centro Universitario de la Costa Sur y también otras instituciones educativas, como por ejemplo, entre ellas está el Colegio de Michoacán y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a escuchar de qué se trata este quinto coloquio, en el cual pues se está convocando hasta el mes de septiembre. Mi compañera Gladiola Madera le ha dado seguimiento y nos tiene los pormenores.
El Centro Universitario de la Costa Sur invita al quinto coloquio Ordenamientos y Demarcaciones Territoriales, que surgió en este plantel educativo en 2017 y al que se han sumado diferentes instituciones educativas del país, entre ellas el Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Guanajuato. Además participan el Congreso de Jalisco y el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Así lo informó el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán.
Bueno, el quinto coloquio de ordenamientos y demarcaciones territoriales nació aquí en el centro universitario. El primer evento se realizó aquí. Se hizo la convocatoria para septiembre de 2017. Se convocaron y se incorporaron diversos centros educativos, el Colegio Michoacán, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Guanajuato, entre otras entidades.
Martínez Barragán mencionó que acaba de cerrar la convocatoria de recepción de trabajos y será a finales de agosto cuando se tenga completo el programa, en el que participarán especialistas en conflictos de límites y ordenamientos territoriales en México.
Y bueno, participan gente que les interesa sobre el tema de los conflictos de límites, el tema de los ordenamientos territoriales. Le puedo mencionar gente que ha trabajado. Hay una persona que hizo su tesis doctoral sobre el conflicto de límites de Quintana Roo con Campeche y Yucatán. su tesis doctoral. También le puedo mencionar que está postulando trabajo quien lleva, digamos, la parte jurídica de una controversia constitucional entre Chiapas y Oaxaca.
El secretario académico señaló que es importante dialogar sobre los límites estatales y municipales en nuestro país, que han causado conflictos entre las comunidades que se encuentran en estas zonas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por el seguimiento. Tenemos más información. El gobierno de Jalisco y municipios refuerzan medidas sanitarias para prevenir los contagios por el COVID-19. Con el objetivo de reforzar estas medidas sanitarias en el estado de Jalisco y prevenir los contagios por el COVID, el gobierno de Jalisco, en coordinación con los presidentes y presidentas municipales, sobre todo del área metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta, sostuvieron una reunión para conocer las medidas implementadas y por implementar en cada uno de los municipios, esto con la finalidad de evitar la propagación del virus y conocer el panorama que actualmente se encuentra al interior del estado de Jalisco. El secretario general de gobierno, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, quien encabezó la reunión, reconoció la coordinación y la disposición que se ha tenido con todos las y los alcaldes municipales en atención al tema de COVID, un factor fundamental en la atención del tema del padecimiento de COVID, que han sido parte de las autoridades municipales, quienes en forma permanente, junto con Fernando Petersen y Alejandro, dijo, hemos tenido la comunicación con los 125 alcaldes y alcaldesas de todo el estado de Jalisco, y que se les envió un oficio suscrito por la autoridad sanitaria en donde se acentúa el cuidado que se debe tener y además de las tareas cotidianas que ya se realizaron con respecto al tema de la prevención. Señaló que en respuesta y disposición para acatar las medidas de prevención de las y los municipios, el fin de semana se pudieron conocer varios elementos masivos. Se pudieron cancelar eventos masivos que se tenían programados en Agualunco de Mercado, por ejemplo, en Juanacatlán, en San Miguel del Alto. Además, puntualizó también el secretario que en Lagos de Moreno se pospusieron las ferias que comúnmente se realizan en el mes de agosto. Las y los alcaldes presentes señalaron que durante el fin de semana pasado, del 8 al 11 de julio, los departamentos de inspección y de vigilancia municipales realizaron el fortalecimiento en las estrategias de vigilancia, dando como resultado los apercibimientos necesarios, enfocados principalmente sobre todo a corredores gastronómicos y centros nocturnos. Esta es una acotación importante en cada uno de los municipios, sobre todo en donde se está llevando esta acción de vigilancia por parte de reglamentos, con la finalidad de que se cumpla, pues sobre todo uno de los principales puntos en el protocolo a seguir para evitar los contagios, como es los filtros sanitarios en las áreas comerciales y los lugares en donde concurren muchos ciudadanos o personas para realizar sus compras, pues es necesario que los filtros se mantengan activos y que estos continúen, porque aún estamos en pandemia y debe de realizarse dicho protocolo de salud. Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Ya son las 9:17. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Ya estamos de regreso y le tenemos para usted más información esta mañana. Se reúnen autoridades municipales y estatales para tratar problemáticas de los plaguicidas en el Mentidero. El proyecto de agroecología en el Mentidero ya fue aprobado en una primera etapa ante CONACYT. Recientemente fue presentado al titular de la SADER para realizar estudios de agua, suelo y aire, así como proyectos de capacitación en agroecología. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene toda la información.
A 2 años de que investigadores de la Universidad de Guadalajara dieran a conocer que en orina de niños de la localidad del Mentidero había presencia de plaguicidas, autoridades municipales y estatales volvieron a reunirse para atender la problemática. Goretis Lozano Pérez dijo en entrevista para Señal Informativa que se han reunido con ejidatarios para exponer el proyecto de investigación, mismo que fue aprobado en una primera etapa ante CONACYT y está a la espera de que se apruebe su segunda etapa. Recientemente el proyecto fue presentado también al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Salvador Álvarez, para hacer estudios en el agua, suelo y aire de esta localidad.
Sí, en esta temática de plaguicidas del Mentidero, pues expuso el proyecto de investigación. Ya hemos tenido anteriormente varias reuniones, anteriormente estuvimos también en el ejido de Mentidero con los ejidatarios. Ejidatarios, donde les pusimos el proyecto de investigación, este proyecto ya se propuso a CONACYT a través de los investigadores. En la primera etapa ya fue autorizada, está por aprobarse la segunda etapa, y en ese estado vamos. Se presentó a CEDER, el Ejido Salvador, el proyecto. El proyecto contempla varios estudios aquí en el municipio donde estaremos atendiendo esa problemática. Se van a analizar las aguas, los suelos, el aire, la contaminación.
El proyecto contempla además módulos y parcelas demostrativas para llevar a cabo cursos de agroecología en maíz y caña, así como barreras naturales de árboles forestales en las escuelas. Lozano Pérez adelantó que aún están aterrizando los proyectos, pero han tenido muy buena respuesta del gobierno estatal.
Los cultivos se estamos manejando otras alternativas como productos biológicos. Estamos contemplando módulos demostrativos, parcelas demostrativas, cursos de capacitación y diferentes talleres ahí en el Mentidero. También estamos solicitando el acceso que nos faciliten un predio para poner esas áreas demostrativas donde podamos trabajar en esos talleres. Ya estamos iniciando, ya en estos días iniciamos con unos próximos talleres también por cultivos agroecológicos, el cultivo de caña, nos vamos a ir al cultivo de maíz, vamos a solicitar árboles forestales para circular de todo el contorno de las escuelas. Estamos también platicando con los directores de las escuelas y pues en esa etapa vamos, hemos tenido muy buena respuesta, estamos concretando los proyectos. Y bueno, pues ya estamos en las solicitudes para que pues esperemos que pronto nos den esa autorización de esos proyectos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, el Festival de Cine, Arte y Diseño, el CUAD de Autlán, ya se alista para su tercera edición. Para esta edición, al igual que en años pasados, se tienen contempladas las categorías de cine, fotografía, pintura y diseño. La convocatoria de cine será la primera en ser habilitada. Se prevé que sea durante el próximo lunes 19 de julio. Vamos a conocer los pormenores acerca de esta convocatoria del festival, en donde conocemos y nos da la oportunidad de descubrir a los artistas que tenemos aquí en nuestra región. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El Festival de Cine, Arte y Diseño CAT en Autlán ya se prepara para celebrar su tercera edición en el municipio. En esta ocasión, la convocatoria para participar es para las y los jóvenes desde secundaria y hasta universidad que tengan gusto por el cine, la fotografía, la pintura o el diseño. De acuerdo con el coordinador del CAT, Imanol Vidal Martínez Avendaño, será durante el próximo lunes 19 de julio que la convocatoria para participar en la categoría de cine sea habilitada. A partir de ese momento, las y los que decidan incursionar iniciarán un proceso de planeación para la creación de un cine minuto. Serán los próximos días que la convocatoria para participar en las tres categorías restantes sea habilitada. Las fechas serán anunciadas mediante las redes sociales del festival.
Y pues pensar que ya se está trabajando para esta tercera edición, sí nos emociona muchísimo porque sabemos que es un proyecto muy bonito que ha tenido un recibimiento pues muy caluroso de toda la gente, de todos los medios pues que nos han apoyado, porque lo hacemos pues con mucho gusto, ¿no? Con todo el corazón para aquí Autlán, para que se cree un proyecto fuerte y bonito que se quede para todos. Y lo más importante es esto que menciono, el crear una conexión de estas artes con todos los jóvenes.
Para participar no es necesario cubrir ningún costo y las y los participantes no necesariamente tienen que ser expertos en ninguna de las categorías, únicamente tener el gusto y conocimientos básicos sobre ellas. Las obras que surjan serán publicadas en la página web del festival, misma que será anunciada en redes sociales.
Los invito de todo corazón a que se animen a participar, a mandar sus fotos, sus pinturas, sus diseños, a estar al pendiente de nuestras páginas para poder conocer toda la información y que puedan participar en estos, en estas convocatorias y procesos que estamos preparando para todos ustedes.
Aunque aún no existe fecha definitiva, se planea que el evento final de exposición de las obras que resulten del festival se realice durante el mes de septiembre. El organizador invita a la ciudadanía a mantenerse atento a las redes sociales del CAT. Ante cualquier duda, se deberá enviar un mensaje al correo electrónico cat.outlandfest@gmail.com o comunicarse directamente a la página de Facebook Festival CAT Outland. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ya está ahí esa convocatoria para el Festival de Cine. A todos aquellos artistas de cine, de arte, diseño, pues que se acerquen, conozcan a través de esta página los requisitos, sobre todo para conocer su trabajo a través de este festival que reúne a todos los artistas de nuestra región. Y vaya que ha sorprendido esta gran calidad, profesionalismo y cantidad también de talento que hay aquí en el municipio de Autlán y de la región. Así es de que, pues, muy pendientes, ya como ya escuchamos, esto durante el próximo 19 de julio estaremos ya en posibilidades, o ya se conocerá acerca de esta convocatoria a detalle, así es de que ya pueden consultar esta página. Vamos con más información. Inicia la convocatoria para participar en los Premios Juventud 2021. Esto a través del Instituto de la Juventud, que lanza la convocatoria para nominar a los jóvenes con trayectoria destacable del municipio de Autlán. En esta segunda edición serán contempladas un total de 7 categorías. El tiempo límite para realizar una nominación es durante el próximo 26 de julio. Diana Borbón nos tiene nuevamente los pormenores.
Con el propósito de resaltar la labor de las y los jóvenes de los 12 y hasta los 29 años del municipio de Autlán, el Instituto Municipal de la Juventud hace extensiva la convocatoria para nominar a ciudadanas y ciudadanos de este rango de edad que cuenten con una trayectoria destacable, mismos que participarán por la obtención del galardón del Premio Juventud 2021. Las categorías para realizar nominaciones son las siguientes: joven emprendedor, joven deportista, comunicación y periodismo, discapacidad e integración, protección al medio ambiente, expresiones artísticas y joven al frente del área COVID-19. Las personas podrán nominar a su favorita o favorito, o bien las y los interesados en hacerlo podrán nominarse a sí mismos. Tienen hasta el día 26 de julio para hacerlo. El director del instituto, Diego Armando García García, habló en entrevista para Señal Informativa sobre el proceso de nominación.
Nada más tienen que enviarnos el currículum al Instituto de la Juventud, bueno, llevárnoslos al Instituto de la Juventud, o bien mandándolos al correo imj.plan@gmail.com.
Los currículums que sean recibidos serán sometidos a un proceso de análisis. De ahí se elegirá a la o el joven de cada categoría de quien su trayectoria sea la más destacable. Esta es la segunda edición del galardón. La ceremonia de entrega será llevada a cabo durante el próximo 12 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Autlán.
Les hacemos una cordial invitación a todos los jóvenes que cumplan, bueno, que cumplan con la edad de 12 a 29 años de edad, que tengan alguna conducta, dedicación, ejemplo de desarrollo humano, crecimiento profesional, buenas prácticas para el ámbito social, pueden ser nominados en diferentes categorías: joven emprendedor, deportista, comunicación y periodismo, discapacidad e integración, protección al medio ambiente, expresión artísticas, y esta vez vamos a tener un galardón para el joven que está dentro del frente del área COVID 2019.
Para mayor información, las y los interesados deberán comunicarse al número de teléfono 317-38-10534. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. Seguimos con más. Bueno, pero antes hacemos una breve pausa, y también antes le informo acerca del evento en el Aula Magna el próximo viernes, como parte de la agenda Q Costa Sur Más Cultura. El próximo viernes 16 de julio será la clausura ya de todas estas actividades que han sido parte de la agenda y que se han estado realizando de manera híbrida, tanto virtual como presencial, en el Aula Magna y que se han realizado con mucho éxito, por supuesto, con la finalidad de acercar como parte de su formación integral de los jóvenes universitarios, de la comunidad universitaria en los diversos expresiones artísticas en esta agenda cultural. El próximo viernes se clausura ya esta agenda con la presentación de Unidos por la Danza Folclórica, presentación de ballet folclórico Unidos por la Danza Folclórica. Esto es a las 8 de la noche. Quienes no puedan asistir, hay que hacerlo a través de directamente a través de la página del Centro Universitario. Es importante que ustedes se informen acerca de los espacios, puesto que pues hay cupo limitado, no es abierto completamente, esto por las medidas sanitarias que debemos cumplir y debemos seguir, y quiere decir que es necesario que usted se comunique a la coordinación de extensión al 38-250-15, extensión 57107. Nuevamente reitero el teléfono de la coordinación de extensión para que usted verifique o corrobore si hay disponibilidad de espacio para que asista a este evento. Comuníquese al 317-38-250-15, extensión 57107, extensión 57107, y ahí le darán información. Voy a la pausa para identificarnos. A la media regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina a nuestros invitados Francisco Javier Flores Ruiz, director del equipo de ciclismo Flores Greenberg Cycling. ¿Cómo estás? Bienvenido, Francisco. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Grata invitación a... Buenos días a todos nuestros oyentes. Es un honor de nuevo estar aquí.
Gracias y qué gusto que nos acompañes. También nos acompaña Alondra Roselín Cortés Jiménez. Ella es coordinadora del equipo de Flores Greenberg Cycling. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Elia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están escuchando y pues aquí estamos nuevamente.
Bien, pues bueno, queremos platicar acerca de cómo les ha ido a este grupo de ciclismo de Flores Greenberg Cycling. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Han estado muy activos y trabajando, ¿no?
Sí, gracias a Dios hemos estado bastante activos con el reinicio de competencias a partir del mes de marzo. Fue cuando comenzó nuestra temporada. Hemos estado compitiendo aproximadamente 2 veces por mes. Y muy buenos resultados gracias a todos nuestros chicos.
Claro. Actualmente ya, ¿cuántos se encuentran formando parte de este club,
Alondra? Son 10 adultos y contamos con la participación de 3 menores.
Ah, vaya, pues está activo este. Quiere decir que hay participación, si hay interés. ¿Cómo han visto ustedes la participación de los jóvenes o de quienes convocan, a quienes ustedes convocan a ser parte del equipo?
Pues afortunadamente cada vez vemos que llama más la atención, que hemos logrado el objetivo de dar otra visión a lo que es el ciclismo aquí en la región. Uh-huh. Y pues sí hemos tenido pues más interesados. Uh-huh. Más gente que nos dice pues qué puedo hacer para entrar. Uh-huh. Cómo le hago para seguirlos. Entonces pues está padrísimo todo ese claro. Resultado.
El equipo de ciclismo está siempre permanente abierto para las personas que deseen participar, o tiene ciertas temporadas. ¿Cómo funciona este club?
Nuestro club de ciclismo es basado en corredores que tengan la capacidad de competir ese nivel para dar resultados a nuestros patrocinadores, y convide desde... Dura 9 meses nuestra competencia. Ajá. Nuestra temporada.
Ajá. Es decir, en cualquier momento pueden ingresar, o tiene que ser en una determinada fecha y darle continuidad a esos 9 meses de preparación.
Sí, claro, tiene que ser usualmente tenemos visorías. Ajá. Por ejemplo, si alguien quiere entrar a nuestro equipo, nos comentan y decimos, ¿sabes qué? Te vamos a estar visualizando esta temporada, por ejemplo, ajá, 2021. Ajá. En base a tus resultados, tu constancia, tu dedicación, probablemente puedes entrar en 2022. Podría ser fichado en el mes de octubre, noviembre, más o menos. Ajá. Que es cuando hacemos nuestras filas, para arrancando el año ya tener todo preparado. Uh-huh. para nuestros planes, que sería la siguiente temporada.
¿Ya cuánto tiempo tiene este equipo, este club?
Pues ya vamos para 3 años.
3 años.
En octubre aproximadamente ya estaremos celebrando los 3 años de trayectoria.
Pues qué bueno, ¿no? Porque esto de esta manera está fortaleciéndose y consolidándose un proyecto que pues nos tocó verlo nacer con esa inquietud y con estas ganas de que se promueva más el deporte y sobre todo a quienes gustan por el ciclismo. Y me gustaría que nos platicaran, pues es un club que por sí mismo es independiente, busca su propia autosustentabilidad en cuestión financiera, me imagino, pero, no sé, ¿tienen algún apoyo gubernamental del municipio, algún nombramiento, algo que nos puedan compartir al respecto, Francisco?
De tal manera, así como lo es un apoyo gubernamental fijo, realmente no lo tenemos. Tenemos apoyos ocasionales con los directivos del deporte, que suelen ser apoyos de vales de gasolina o en ocasiones transporte. Ese es un gran apoyo por parte de la gubernamental outlense, pero así como tal no lo tenemos en realidad.
Alondra.
Recientemente tuvimos un reconocimiento. Y también se les hizo su reconocimiento individual a los participantes, ya que a principios de año arrancamos participando en un evento nacional. Entonces, desde esa fecha nos venían consultando resultados, fue algo que pues llamó más la atención. Y también se nos dio un apoyo en especie que fueron llantas. La verdad es que estuvimos muy agradecidos porque pues se nos volteó a ver. Y esto fue por una persona que tuvo pues la oportunidad de participar en una de las competencias que organizamos, y a partir de ahí pues nos ha estado contactando y nosotros estamos muy agradecidos por esto.
Ah, claro. Entonces ya hay en su trayectoria este reconocimiento que les hace el municipio.
Sí, creo que fue a partir de que se ha formado Comude aquí en Autlán. Y pues para nosotros creo que va a ser algo muy bueno.
Claro, porque esto forma parte de esos logros, ¿no? De su trayectoria. Francisco, en lo individual, pues sabemos que eres un atleta de competencias de otro nivel, ya muy profesional, y por ello es la conformación de este club de ciclismo. ¿Cómo te ha ido a ti en esta parte independiente que has estado haciendo y que da pues también este impulso, este realce y este nombre al propio club?
Oh, gracias. Pues continuamente nos estamos preparando, enfocando, mentalizando para, en lo personal, dar buenos resultados a nuestro equipo, nuestros patrocinadores, nuestro historial, y nos tratar de, con ese trabajo individual, reunir frutos a futuro, atraer más patrocinadores, patrocinadores más importantes, y continuar realzando el nombre de Autlán con nuestro equipo fuera de aquí, en la región, en las estatales, a nivel nacional o en competencias internacionales cuando se llega a dar.
Bueno, una parte importante por el que continúan sus actividades es el apoyo de los patrocinadores, ¿no? En esa parte, pues, ¿cómo les ha ido? ¿Han tenido que tocar puertas? ¿Se necesitan más? ¿Cómo está en esta parte el club?
Pues tenemos algunos que desde el principio han seguido con nosotros, es algo que se agradece. Y esto, en base a los resultados que hemos tenido, también ha traído la atención de nuevas empresas, de nuevas instituciones que nos han buscado, nos consultan qué es lo que tienen que hacer o que quieren participar. Y pues la verdad es que con todo esto que pasó de la pandemia, creo que al igual que a todos fue algo que nos afectó. Pero afortunadamente nos estamos levantando y pues sí, o sea, siempre les abrimos las puertas a nuevas instituciones que quieran colaborar con nosotros.
Claro, que pues nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre se requiere ese apoyo, Francisco, ¿cómo ves?
Sí, claro, evidentemente se agradece a todos y cada uno de los pequeñas y medianas empresas que nos apoyan, apoyan al deporte en Autlán, y claro, siempre es necesario un poco más con la visión de superarse y llevar a un nivel más alto. Se necesita más preparación, más inversión, más infraestructura, y claro, siempre es necesario un poco más con la ambición del equipo y la visión de sacar adelante a grandes atletas.
Claro. ¿Qué sigue para este club de ciclismo Flores Greenberg Cycling? ¿Qué viene? ¿En qué otras competencias piensan participar? ¿Cuál es el plan a futuro, a corto plazo de este club?
Pues honestamente nos gustaría que nuestros atletas empiecen a abrirse un poquito más y poder alcanzar lo que es el nivel estatal, pues más profesional, y de ahí también pasar a los nacionales. Yo creo que eso es algo que traemos pues en nuestras visiones desde el principio, uh-huh. pero creo que llegó el momento de empezar a impulsarlos a tocar ese nivel. Uh-huh.
Claro, sí. Ya están listos, el equipo ya está listo, preparado para esto.
Sí, ya es algo que hemos hablado con ellos y pues sí hay algunos con los que creo que podemos iniciar con claro. Con este proyecto.
También participan en otras competencias regionales. Sabemos que hay otros clubs también aquí en la región, han tenido esa interacción con otros grupos de ciclistas.
Sí, claro. Uh-huh. Bueno, gracias a todos nuestros integrantes, somos muy amenos con y solidarios, amistades con
sí.
todos los ciclistas. Sí, tenemos bastante amistad, conocimiento, reconocimiento con todos los clubes de Aquiutlán, la región, a nivel estatal, incluso a clubes a nivel nacional e internacional que nos reconocen y nos felicitan con cada uno de nuestros triunfos.
Uh-huh. Pues bueno, ya nos mencionaba que esto ha estado un poco detenido por el tema de la pandemia, sin embargo, pues se reactiva nuevamente. ¿Cuáles son esas próximas actividades, si es que hay en la agenda, competencias, o solamente es continuidad de las actividades del propio club?
Por el momento continuamos con las competencias a nivel regional y estatal. La temporada concluye en octubre y noviembre. Uh-huh. Y por otro lado, que tenemos nuestra pista de ciclismo aquí en Autlán de Navarro, y estamos trabajando en lo que corresponde a el cierre del serial regional que nos corresponde en el mes de octubre. Entonces vamos a estar trabajando ahí también un poquito uh-huh. para lo que es el mantenimiento y la organización de este evento que nos espera.
Exacto. Bueno, este cierre que hay que prepararlo, sí. ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo es un cierre de una temporada del ciclismo? Platíquenos un poco, Francisco.
Sí, es la final de todo el serial competitivo. Por ejemplo, en el serial hay 9 eventos, sería la cúspide de la final de las competencias, y se prepara un evento especial aquí en nuestro municipio, en nuestra pista Parador de Capaya. Estamos ahora sí que cocinando algo exquisito para que atraiga muchas personas, se queden con un buen sabor de boca, una gran experiencia y divertida en cuestión competitiva y alto nivel y de todo un poco. Esa es la final en donde los campeones se consolidan más con sus puntajes, pueden remontar, es el todo por el todo.
Van construyendo esa trayectoria, ¿no?
Sí, claro, los que están peleando así que por la clasificación general, un liderato en su de distintas categorías. Es donde al final algunos pueden decir, me falta un punto para, no sé, pelear por el primer lugar, o tengo que ganarla sí o sí, o alguien que va sobrado, digo, bueno, solo podium y aseguro mi lugar, un claro. decir, claro, uh-huh. es algo, ahora sí, como en el fútbol, a lo mejor la final, en penales.
Claro, claro.
Sí.
¿Invitan a otros competidores de otros clubs, o solamente es para los que son parte de Flores Greenberg?
No, es el serial abarca lo que es toda la región, uh-huh. la región Sierra de Mula, y pues vienen equipos desde la costa, incluso pues nosotros tuvimos la suerte de contar con corredores que venían desde Guadalajara, desde Colima, entonces para nosotros fue algo pues muy grande para hacer algo aquí en el municipio.
¿Y más o menos cuántos competidores son los que esperan ustedes para este cierre?
Si nos basamos en los resultados que hemos tenido, entre los 80 y los 100, y es más o menos también los que hemos visto que se han integrado al serial regional en este año.
Claro. Pues bueno, hay mucho que conocer y seguir pues muy de cerca las actividades que realiza este club de ciclismo. ¿Algo más que ustedes quieran compartir con nuestro radioescuchas? La intención era que nuestro auditorio conociera que se había entregado un reconocimiento, un nombramiento por parte del gobierno municipal a este club por sus diferentes participaciones de su conformación. ¿Que esto sucedió cuándo, Andrea?
Fue en el 2018, uh-huh. a finales.
Esos son los que han los que llevan ya en su haber, pues, ¿no?
Sí.
En su trayectoria. Muy bien, pues, ¿algo más que ustedes quieran compartir, Francisco?
Agradecer a todos nuestros radioescuchas por sintonizar esta gran estación. Gracias por al ayuntamiento, a todos los involucrados en el reconocimiento, no solamente a nuestro deporte ciclismo, sino a todos y cada uno los que tuvieron la fortuna de ser reconocidos, principalmente por su trabajo, por su trayectoria y por su dedicación y el amor al deporte, algo realmente honorable y respetable. Gracias a todas las autoridades por reconocer a esas personas que hacen un buen trabajo para mejorar Utlán.
Así es, en tema deportivo. Alondra, ¿algo más para finalizar?
Pues a las personas que están interesadas en integrarse a lo que es el equipo, pues ya estamos checando ahí a los que andan compitiendo y pues próximos estaremos a hacer la conformación de lo que es la siguiente temporada.
Perfecto, pues estaremos muy pendientes y sobre todo también a través de Radio Universidad impulsando el tema deportivo y estos espacios y estos clubes como el de ustedes que tienen esta iniciativa de seguir fomentando el tema del ciclismo para quienes gustan de él. Muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades.
Gracias, buen día, excelente día.
Vamos con más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y le escuchamos atentamente. Bienvenido, muy buenos días, doctor Irineo, lo escuchamos.
Muy buenos días, Elia, muy buenos días para todo tu auditorio. Mira, hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre un concepto que a mí me parece que es muy relevante, el concepto de cultura. El concepto de cultura es una categoría teórica, científica, que principalmente trabajan los antropólogos, pero que se utiliza prácticamente en todas las ciencias sociales en algún momento. Pero también debemos decir que cultura, como palabra de uso cotidiano, pues se refiere a aquellas personas que tienen más o menos conocimiento sobre el mundo que nos rodea, sobre la realidad que vivimos, definida en tiempo y espacio, ¿no? También debo decir que en el concepto de cultura, pues tenemos que manejar un contrapunto, entendida a la cultura como la forma o la información y conocimiento que se obtiene mediante aprendizajes sociales en relación a la naturaleza, que es la información transmitida genéticamente. Bueno, eso ya nos plantea científicamente una disyuntiva muy importante en términos de el manejo de las teorías y sobre todo los métodos de investigación, o un método de investigación para estudiar la naturaleza es muy diferente a los métodos de investigación científica para estudiar las sociedades y en ese sentido particularmente las culturas. Ahora, ¿qué es eso de cultura que lo usamos tan cotidianamente y de manera tan genérica? Bueno, este concepto se acuñó a mediados del siglo XIX, pero se ha venido tratando de definir, acotar y precisar a lo largo de todo el siglo XX e incluso en nuestras fechas actuales. Hay personajes destacados que han tratado de hacer un posicionamiento respecto de la cultura. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edward Taylor, que vivió entre 1832 y 1917. Entonces posiciona un concepto sobre cultura a principios del siglo XX, que consiste o define como aquel todo complejo que influye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridas por los hombres en cuanto a miembros de una sociedad. O sea, sería todo esto. Entonces, cuando hablamos de una cultura determinada, tendríamos que referirnos a todo esto. O Frank Boas, ya avanzado el siglo XX, por ahí en los años 30, refiere que la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las relaciones de individuos en la medida en que se ven afectados por las costumbres del grupo en el que viven, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven determinados por dichas costumbres. O sea, nosotros somos un producto cultural, pero también nosotros contribuimos a las culturas de nuestros determinados lugares. ¿Sí? Una última definición, que vivió entre 1919 y acaba de morir en 2013, dice que la cultura es un conjunto de reglas que son aprendidas mediante el análisis etnográfico, que por tanto se derivan de la operación por la que describen culturas particulares. Las cosas que se nos debe, que se deben saber con el objeto de componerse de manera aceptable como miembros de ella. O sea, ese concepto de cultura tan abarcante, tan incluyente, tan genérico, pues sí, es muy importante precisar. Ahora bien, ¿por qué a mí me interesa el término de cultura? Hay una corriente de pensamiento en geografía, un campo de la geografía que se llama precisamente geografía cultural, y es un poco relacionar estas culturas o estas formas de vida a determinados lugares, ¿no? Entonces, yo he estado, ahora que estoy en Autlán, pues retomando los referentes geográficos de Autlán, desde Tierra Pródiga, Llano en Llamas, el Valle de Autlán, de Ramón Rubín y otros documentos y otros lugares, ¿sí? En donde pues yo trabajo mucho el concepto de paisaje como un referente geográfico importante a analizar, y entonces resulta que la región Costa Sur o la región de influencia del centro universitario pues tiene paisajes muy muy diversos, desde el paisaje litoral o costero hasta los paisajes agrícolas de montaña, algunos mineros. Entonces tengo por ahí una pregunta que quiero ir resolviendo con el tiempo, un poco en el sentido de qué correlación podemos encontrar y establecer entre paisaje, cultura y manifestaciones artísticas. Por ahí anda un poco la reflexión, por eso me interesa mucho profundizar en el tema de cultura, compartirles un poco estas reflexiones, y por ahí más adelante estaremos pues aportando más sobre esto, pero esa relación lo dejo en paisaje y cultura. ¿Qué tan diferentes son los villenses de la villa respecto de los cihuatlecos de Cihuatlán y la zona costera, por ejemplo, nada más por Derucas, o los de Autlán frente a los de Unión de Tula, etcétera? ¿Qué elementos culturales los distinguen? Ya sabemos que como todos somos de la región sur de Jalisco o suroeste de Jalisco, pues somos muy muy parecidos, pero tenemos elementos culturales que nos dan un distintivo muy local. Es mi comentario, Elia. Muchas gracias.
Le agradezco mucho su participación, doctor. Hasta luego.
Hasta luego, que esté muy bien.
Continuamos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, el premio José Emilio Pacheco amplía su convocatoria a la Universidad de Guadalajara mediante el proyecto de Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario en colaboración con la FIL. Amplió su convocatoria para el premio Ciudad o Naturaleza José Emilio Pacheco, que en su sexta edición estará dedicado a cuento y recibirá propuestas, atención, hasta el lunes 2 de agosto. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La Brigada de Búsqueda de Jalisco encuentra a 15 posibles familiares vivos. Desde el pasado 5 de julio, cuando la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida llegó a Jalisco, sus integrantes han conseguido obtener al menos 15 posibles positivos en nuestro estado, es decir, han logrado identificar coincidencias entre sus seres queridos desaparecidos y personas que se encuentran recluidas en diferentes cárceles de nuestra entidad. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Llegan al aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México 1 millón de vacunas Sinovac. La mañana de hoy llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1 millón de vacunas Sinovac contra el SARS-CoV-2. Los biológicos arribaron a las 6:30 de la mañana y a la terminal 1 del aeropuerto. En la recepción de los biológicos, Pedro Centeno, director general del Laboratorio Biológico y Reactivos de México, dijo que con este millón de dosis llegamos ya a 68.200.595 en México. Estamos seguros de que esta semana rebasaremos la barrera de los 70 millones de vacunas contra el COVID-19 en el país. Información que da a conocer el diario La Jornada.
El resumen.
Modifican el reglamento en el municipio de El Grullo, infraccionarán a los acosadores. El CU Costa Sur invita al coloquio sobre ordenamientos y demarcaciones territoriales. Se reúnen autoridades municipales y estatales para tratar problemáticas de plaguicidas en el mentidero. El Festival de Cine, Arte y Diseño de Autlán ya está alistando su tercera edición, espérela. Inicia la convocatoria para participar en el Premio Juventud 2021. El premio José Emilio Pacheco amplía su convocatoria. Brigada de búsqueda en Jalisco encuentra a 15 posibles familiares vivos. Llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1 millón de vacunas Sinovac. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a usted el favor que nos ha hecho de acompañarle esta mañana. Le invitamos para que se quede con nuestra programación habitual. Nos escuchamos el día de mañana. Y me despido con esta frase de Ernest Hemingway. Dice, cada día es un nuevo día. Es mejor tener suerte, pero yo prefiero ser exacto. Luego, cuando venga la suerte, estaré dispuesto. Que tenga usted un maravilloso día. Gracias por acompañarnos. A quienes nos ven por la transmisión en Facebook Live, les enviamos un afectuoso saludo. Demian Hess, gracias por estar pendiente. Elizabeth Reina, muchas gracias. Fidel Anastasio, muchísimas gracias. Pues a toda la gente que estuvo conectada durante esta transmisión, les enviamos un afectuoso saludo. Hasta la próxima. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.